Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludo a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez. Doctora Susana, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí y buenas tardes.
Gracias. ¿Podría platicarnos quién es la doctora Susana? ¿De dónde viene? ¿Qué estudió? ¿Por qué llegó a Cunorte?
Ok, bien. Bueno, desde enero del 2018 estoy colaborando acá en el Centro Universitario del Norte. Y bueno, básicamente mi historia, la podría contar, soy licenciada en psicología. Después estudié una maestría en ciencias sociales, una especialización en estudios de género, la UPN, y soy doctora en ciencias sociales también por la Universidad de Guadalajara. Algunos años estuve trabajando como profesora de asignatura en el CUCS, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el Departamento de Ciencias Sociales, y posteriormente pues concursé para estar acá como profesora de tiempo completo y soy profesora titular A.
Muy bien, la licenciatura y la maestría y el doctorado los hizo en la Universidad de Guadalajara también.
Así es, la licenciatura la hice en el Centro Universitario Guadalajara La Mar y la maestría y el doctorado en la Universidad de Guadalajara.
En CUCS.
En el CUSH. Okay. La maestría en ciencias sociales y el doctorado en ciencias sociales en el CUSH.
Sí, ¿podría platicarnos un poquito acerca de los temas que abordó durante la maestría y luego en el doctorado?
Sí, bueno, antes de entrar a la maestría estuve 2 años en la licenciatura en antropología, que actualmente estoy haciendo un esfuerzo a ver si puedo terminar esa licenciatura. Entonces también ahí pues el asunto de moverme entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales. La maestría la hice en ciencias sociales con orientación en estudios sociopolíticos, particularmente en movimientos sociales. Y el doctorado, pues la orientación se llama estudios sobre la región y lo que estuve trabajando fueron en el área de antropología, fueron como líneas especializantes en el área de la antropología, porque mi proyecto era en psicología social y era como lo más afín que se tenía dentro del doctorado.
¿Y estudió alguna problemática en particular, por ejemplo, de estos movimientos sociales durante la maestría?
Sí, bueno, previamente ya en la licenciatura, mi tesis de licenciatura tenía que ver sobre el movimiento zapatista. Estuve trabajando sobre representaciones sociales de la guerra de baja intensidad en una comunidad zapatista. Y después, ya para la maestría, estuve trabajando el proceso de Temacapulín, de la comunidad de Temacapulín, Jalisco, por el asunto de la represa al Zapotillo. Y entonces la maestría tuvo que ver sobre las estrategias de resistencia que implementó o que sigue implementando esta comunidad a partir del despojo o de la amenaza de despojo que hasta la fecha sigue vigente.
Y ya en O sea, ¿este movimiento social aún continúa?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Y usted continúa trabajando en él?
Sí, en el doctorado ya hice específicamente sobre afectaciones psicosociales, ya pude de alguna manera como especificar o de una forma más fina orientar mi línea de investigación sobre las afectaciones psicosociales de esta organización, de esta comunidad. Y actualmente estoy concluyendo un proyecto que tiene que ver con memoria histórica y trauma psicosocial en la comunidad. Entonces ya son pues 10 años prácticamente de seguimiento, pero también he estado trabajando en otros espacios de manera simultánea al trabajo que he tenido en la comunidad de Temacapulín. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, yo creo que sería importante como contextualizar, ¿no? O sea, yo soy psicóloga y a lo que siempre ha sido mi pasión, aunque también he explorado otras áreas, tiene que ver con la psicología social, ¿no? Con la psicología social desde la perspectiva latinoamericana, que se aplica en lo que tiene que ver también con la psicología comunitaria, pero particularmente lo que yo hago es algo que se llama psicología política. Entonces, por eso es que a veces ha sido complejo como discutir con los compañeros, las compañeras de ciencias de la salud y con los de ciencias sociales, porque parece pues que es como muy, muy sutil esas líneas que existen entre las ciencias sociales y la psicología, ¿no? Entonces, lo que yo hago, donde ya he orientado mi línea de investigación, es algo que se llama psicología política. Y que no en todas las áreas, por ejemplo, incluso hasta en las plataformas, cuando tengo que registrar mis investigaciones o lo que yo estoy haciendo, no es a veces una opción que me aparece. Entonces, siempre me registran como en el área de la psicología comunitaria o de la psicología social. Y digamos que la psicología política se desprende de la psicología social.
Uh-huh. En sus investigaciones, ¿ha evaluado cuáles son los efectos de estos movimientos sociales o estas afectaciones psicosociales en niños, por ejemplo, en personas que nacen en la situación? Otras, porque hay, me imagino que hay diferentes etapas, ¿no? Quienes la crean, quienes la están viviendo ya como adultos y quienes nacen y llegan a una situación que al final del día viene siendo la situación en la que nacieron.
¿Cómo se desarrolla? Particularmente no he focalizado como un protocolo, ¿no? Particularmente que diga, bueno, ¿cuáles son como los efectos o las afectaciones para las personas o los niños y las niñas que nacen en una situación de conflicto? Sin embargo, son cosas que sí se documentan o que sí se visibilizan en la línea de investigación, en la investigación que yo estoy llevando a cabo, y que también existen en Latinoamérica distintas investigaciones que nos hablan de esos niños y de esas niñas que nacen en los conflictos de guerra civil, movimientos internos, ¿no? En situaciones de violencia política. Entonces sí hay literatura al respecto, literatura científica al respecto, y yo también, como parte de los efectos psicosociales, sí hay algunos apartados que hablan como de esas características de los niños, de las niñas que ya están, los que crecieron y los que están naciendo en la situación de conflicto. Y bueno, es importante porque digamos que para el caso de Temacapulín, que es con el que yo tengo como mayor evidencia, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido, pues sí hay una transformación de las relaciones interpersonales en función del conflicto y evidentemente también de la forma de interpretar la realidad de estos niños y de estas niñas con respecto a ciertos actores o a ciertas instituciones, ¿no? Porque ya van creciendo con el discurso de la resistencia y con el discurso del conflicto. Entonces, es distinto el posicionamiento o la interpretación de la realidad que tienen ahora estos niños y estas niñas, ¿no? También. Y que sí, yo sí noto una diferencia entre quienes siendo niños y niñas de alguna forma irrumpió en sus vidas el conflicto y quienes ya nacen en el contexto del conflicto. Pero particularmente no es algo que yo esté comparando, sino que salta y que se visibiliza en función de la documentación de las afectaciones y en la recuperación de la memoria histórica que se va haciendo de ese proceso.
Justo eso mencionaba, ¿no? Que está trabajando en historias de estos conflictos.
Sí, cuando yo empecé a trabajar en la población de Temacapulín, si nos centramos como en ese momento, a algunos profesores de la Universidad de Guadalajara, la misma comunidad de Temacapulín, a través de sus abogados y de algunos representantes de la comunidad, pidieron a algunos investigadores la realización de un peritaje de afectaciones psicológicas, ¿no? O sea, quienes llevaban la defensa del proceso, pues la gente se quejaba de que por la amenaza del despojo la gente estaba teniendo muchos problemas de depresión, de muertes prematuras, de pesadillas, o sea, había muchos signos, muchos síntomas ahí presentes, y entonces los abogados hicieron la petición ante un juez, de presentar una pericial en psicología. Entonces ahí nos invitan. En ese momento yo ya estaba trabajando mi protocolo para la maestría, entonces se empalmó muy bien y me tocó conformar parte del equipo que realiza el peritaje de afectación psicosocial, ¿no? El primer peritaje, el primer estudio que se hace, que estuvo a cargo del doctor Jorge Gastón Gutiérrez Rosette Hernández. Entonces, él lo firma y somos un equipo colaborador entre profesores, los que ya éramos profesores, y estudiantes como de 30 personas. A partir de ahí es como el primer encuentro. Y luego yo empecé a documentar. Me quedé con el proceso de documentación junto con el doctor Jorge Gastón y ya después me quedé con el caso prácticamente yo, porque él también tenía otros compromisos. Y lo primero fue entender como cuáles eran las estrategias de resistencia que empleaba la comunidad en función de su historicidad, en función de sus características como pueblo campesino, que ahora surgía pues esta amenaza
del desplazamiento forzado. El nivel de escolaridad.
Por supuesto. O sea, ahí, en ese primer estudio que yo hice, fue entender cómo está resistiendo Temacapulín ante este proceso. Porque además, la población de Temacapulín en ese momento, y todavía era una población entre 400 y 500 personas de los Altos de Jalisco, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, que tiene prioritariamente una población adulta, ¿no? La población más amplia, o digamos el porcentaje más amplio de población, son personas que superan los 60 años de edad, o sea, entre 60 y 93, 94, 95 años de edad, más o menos es el rango más amplio de población. Obviamente, al ser una comunidad que vive los efectos de la migración, pues las personas jóvenes, prioritariamente los hombres, como ya lo sabemos, se van a trabajar y unos van y vienen y otros pues se van de la comunidad. Entonces, ante ese escenario, una población con características o con una historicidad también de cristera, ¿no? Con adultos mayores, poca población y de tener un megaproyecto de desarrollo, a mí me llamaba la atención qué estrategias estaban implementando. Entonces, la primera investigación que hago es eso, ¿no? Entonces, es cómo resisten, cuáles son sus redes, cómo lo han logrado, porque además, para el momento en el que yo me involucro, el conflicto ya tenía bastantes años, ¿no? Entonces, ese fue el primer acercamiento.
Oh, wow. Gracias, doctora. Tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Susana Delgado sobre el tema de sus investigaciones en Temacapulín. Continuamos. Doctora Susana, me imagino que para hacer este tipo de investigaciones tuvo que reubicarse, tuvo que pues tomar Temacapulín como su vivienda principal. ¿Cómo fue esta experiencia en el sentido de reubicarse de Guadalajara a esta población, más el conflicto que estaba viviendo?
Sí, bueno, como les comentaba hace un momento, en el 2009 fue el primer acercamiento, en el 2010 yo inicié el proceso de la maestría. Entonces, el primer semestre, yo todavía estaba en Guadalajara y simultáneo mi residencia en Guadalajara la compartía con Temacapulín. En la comunidad de Temacapulín renté una casa, ¿no? Empecé a rentar una casa desde principios del 2010, ya con esta idea, con esta proyección de estar ahí como el mayor tiempo posible, y viajaba de Guadalajara a Temacapulín, que son aproximadamente 2 horas, ¿no? Fue muy interesante este proceso porque en la maestría había profesores que veían muy bien que yo hiciera como esta doble residencia y que estuviera la mayor cantidad de tiempo que pudiera en la comunidad, y otros que les parecía demasiado, ¿no? Sobre todo quienes eran un poco más como de otras áreas, menos relacionadas a la parte de las ciencias humanas, por ejemplo. Entonces fue al principio un poco complicado porque yo me movía en camión, en transporte público. Entonces era viajar, por ejemplo, de Guadalajara a la central camionera, de allá a Tepatitlán y de Tepatitlán a Cañadas de Obregón. Y de Cañadas de Obregón solo hay 2 corridas al día que te llevan hasta Temacapulín. Entonces es un trayecto que en coche podría hacer en una hora y 50 minutos, pues podría convertirse hasta de 4 horas y media, 5 horas, por el asunto del servicio de transporte. Pero eso a mí ya me daba una información y me iba caracterizando a la comunidad, ¿no? Entonces, el primer año estuve yendo y viniendo de Guadalajara a Temacapulín porque me quedaba 2 días a tomar clase o hasta 3 días y luego ya me volví a la comunidad. El último año, por el tipo de programa de la maestría, fue mucho más sencillo estar en la comunidad casi todo el tiempo. O sea, yo ya viajaba a Guadalajara a ver a la familia cada 15 días y estaba 2 días y volvía, ¿no? Entonces, eso de manera personal, pues fue muy gratificante porque para el posgrado yo estaba becada por el CONACYT. Entonces me permitía dedicarme ahora sí que de tiempo completo a los estudios y que esto es algo muy importante, ¿no? Incluso fue un momento en el que casi no hice docencia, evidentemente, ¿no? Por ahí atendía una materia en línea, pero pues fue muy rico. Eso, insisto, de manera personal, ¿no? Por otro lado, también con la comunidad fue un proceso muy interesante, porque en ese momento en la comunidad estaban pasando muchas cosas. O sea, yo creo que fue de los momentos más activos que vivía la comunidad en torno al conflicto, porque estaban teniendo muchas actividades, incluso de manera simultánea podían tener actividades de resistencia en la comunidad, en Guadalajara, en la Ciudad de México, con los hijos ausentes en Monterrey, en Los Ángeles. Y a veces yo viajaba a Guadalajara acompañando a la comunidad, ¿no? Entonces esto era muy, muy interesante, porque además llegaban estudiantes, tesistas, organizaciones civiles, a la comunidad, y había mucha población flotante, y a veces eso a la gente un poco le desconcertaba, o también estaba en su proceso de aprendizaje, y pues la que estaba ahí casi todo el tiempo era yo. Y eso me permitió también acceder a la cotidianidad de las personas, ¿no? O sea, poder hacer trabajo de campo ahí, poder hacer etnografía, acompañar a las mujeres, por ejemplo, a piscar, a sembrar, a trabajar la tierra, a preparar lácteos. O sea, todo ese proceso era lo que a mí me permitía tener de primera mano una información, ¿no? Entonces, fue muy, muy rico. Y, por otro lado, un ejercicio muy fuerte de autovigilancia metodológica. Tenía a los profesores ahí todo el tiempo de, a ver, ¿cómo le haces para no perderte? ¿Cómo le haces para no diluirte, ser una militante más, ¿no? Para hacer academia. Entonces, había un acompañamiento muy importante en la maestría para cuidarme mucho ese proceso, ¿no?
Claro, me imagino que en algún momento fue difícil controlar el sesgo.
Por supuesto.
¿No? ¿De hacia dónde?
Y en la maestría se encargaban mucho de eso, porque incluso cuando presentábamos los avances de proyecto de investigación, pues también en un colectivo de profesores con los que presentabas, ¿no? 6, 7 profesores y más o menos 4, 5 alumnos, ¿no? Más o menos así oscilaba quienes nos iban revisando los proyectos, por lo menos había 2 profesores y siempre había alguien que le hacía del abogado del diablo, ¿no? A ver, ¿cómo le estás haciendo? Y no fue muy complejo porque me acompañaron, ¿no? O sea, yo agradezco mucho mi formación en ese posgrado. Es una formación que sí se centra bastante en la investigación. Y entonces hacíamos ejercicios, ¿no? Desde antes, vas a ir a una comunidad. ¿Qué predisposición tienes tú respecto a la comunidad? ¿Qué te estás imaginando, ¿no? Entonces era hacer cuadros, tablas, diálogos donde, a ver, hay una población de adultos mayores. ¿Tienes alguna predisposición a los adultos mayores? ¿Buena o mala? Hazla consciente, sí, escríbela. Y entonces este asunto de la autovigilancia metodológica y de la autovigilancia personal fue para mí muy rico y ahora es un ejercicio que procuro promover entre mis tesistas, ¿no? A ver, vas a trabajar con mujeres, vas a trabajar con niños, con niñas, ¿qué te estás imaginando? ¿Qué sabes? ¿Qué supones? ¿Cuáles podrían ser tus sesgos? Entonces fue una etapa de mucho aprendizaje para mí ese periodo e insisto, para la comunidad también. Estaban ocurriendo muchas cosas, entonces insertarse en la comunidad fue una tarea permanente, ¿no? Continua estar ahí. Porque además en mi carácter de psicóloga, luego la gente se acercaba para exponerme otras situaciones de su vida, del conflicto, todo el desgaste. Y entonces pude sacar una investigación, una tesis que me hablara de las estrategias de resistencia, pero además me quedé con muchas otras experiencias. ¿Y cómo hacer para no caer en el extractivismo académico, ¿no? De solo extraer y publicar, ¿no? También entender que por un asunto ético de responsabilidad no todo es publicable, o sea, hay que entender, incluso aunque la comunidad te esté dando su aval, su consentimiento, pues también hay que trabajar este asunto de lo ético, de la responsabilidad, qué información estamos ahí como haciendo pública, ¿verdad? Sobre todo en el caso de conflictos de movimientos sociales. Y por otro lado, también hubo eventos muy importantes donde incluso órdenes de aprehensión para integrantes de la comunidad cuando pararon las obras de la construcción de la presa, y que también tuve que hablar con los abogados que estaban llevando el caso y pedir que me asesoraran en relación a mi seguridad también, ¿no? Entonces, la misma universidad me hacía cartas, mi directora de tesis, de que yo estaba ahí porque estaba haciendo trabajo de campo. Esto no quitaba pues que yo viera la necesidad o que reconociera en este movimiento, en esta organización, una causa justa, pero sí tenía que posicionarme como investigadora en ese momento, como estudiante, y decir, estoy aquí, estoy haciendo una tesis, ¿no? Estoy haciendo trabajo de campo y estoy en la toma, y a lo mejor puede llegar la policía y nos puede llevar a todos, claro, pero yo estoy haciendo trabajo de campo, ¿no? Entonces, también sentir ese respaldo institucional creo que era importante, y medir los riesgos, porque también a mí me decían, bueno, hasta donde tú quieras llegar, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer? Y entonces también empecé a documentarme mucho sobre asuntos de la academia comprometida, ¿no? De la investigación militante, porque me pedían los profesores, a ver, léete esto, que yo supiera dónde me estaba situando, cómo estaba aterrizando mi investigación. Entonces fue un proceso muy, muy intenso y muy rico, que recuerdo con mucho gusto, ¿no?
Claro. Brevemente, me imagino que usted tiene la mano en la cintura para decirle a sus estudiantes, todo se puede hacer. ¿Qué opina?
Bueno, sí, o sea, yo...
O sea, por ejemplo, a un estudiante que tiene que viajar de aquí a Huejúcar.
Sí, claro, por supuesto. Lo tienen con una tesista que vive a 15 minutos de su comunidad, de donde está haciendo investigación, y me decía, ay, doctora, es que a veces no puedo por carretera, ¿no? Y yo le decía, ánimo, claro. Sí se puede.
Claro. Bueno, gracias, doctora. Tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Susana Delgado. Doctora, nos comentaba hace un momento acerca de la dificultad o ciertas situaciones en las cuales no se puede llevar a cabo la publicación de este tipo de estudios, o los estudios donde usted participó, las investigaciones donde participó. ¿Cómo afecta esto a su evaluación como profesora, como probable miembro del SNI?
Esto que me preguntas es muy interesante. Cuando hice la tesis de licenciatura, la hice en Chiapas, en una comunidad zapatista, base de apoyo zapatista, y en algún momento mi director de tesis, en ese momento yo tenía 22 años, ¿no? Me decía, ¿te vas a ir hasta allá? ¿Vas a estar una temporada? ¿Vas a hacer trabajo de campo? Sí, yo ya tenía una experiencia en el espacio, ya conocía, y entonces ahí también empecé a incursionarme en el asunto de hacer investigación bajo ciertos contextos que son complejos, ¿no? Porque él me decía después, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con las entrevistas? ¿Cómo le vamos a hacer con la comunidad? ¿Vas a dar el nombre de la comunidad? ¿No vas a dar el nombre de la comunidad? ¿No? ¿El nombre de los informantes o de las personas que te están ayudando a construir el proceso de información? Y entonces lo que yo hice fue plantearlo a la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad en este caso dijo, bueno, tú puedes omitir el nombre de la comunidad, pero por lo que te estamos narrando, pues es cuestión de que investiguen ya en ese momento en internet, ¿no? Con cualquier detalle y van a dar con la comunidad. Entonces, no le veían ellos mucho caso como a omitir cierta información, pero sí decían, bueno, las identidades o las narrativas que ya son muy específicas, pues sí podemos usar seudónimos, ¿no? Entonces utilicé seudónimos para las personas que me daban las entrevistas, pero el nombre de la comunidad se dijo ahí. Y yo sentí como más, no sé si sea la palabra utilizar placer, pero me quedé más cómoda conmigo pensando que era mucho más importante que lo que yo pudiera escribir o que lo que yo pudiera investigar fuera de utilidad para la sociedad que pensar en la utilidad personal, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a llegar hasta donde la comunidad me diga y en las circunstancias en los que la comunidad me lo autorice. Ese fue como un primer momento. Después, en tema Capulín, otro asunto es que, por ejemplo, al ser 400 o 500 habitantes, pues las historias son públicas, ¿no? Y puedo hacer una caracterización mínima de alguien y una tercera persona leer y decir, ay, este es fulanito o fulanita, alguien de la comunidad o incluso fuera de la comunidad, por tema Capulín ha tenido muchísimo apoyo en los asuntos de los medios, en las redes sociales, hubo una campaña de Los Ojos del Mundo están en Temaca, entonces pues esa parte ha sido como muy muy importante. Y ahí una vez piensas y dices, bueno, ¿qué tanto lo que estoy investigando o lo que estoy escribiendo es de utilidad para la comunidad, para la sociedad, para el país, para la ciencia? Pero también, por otro lado, ¿hasta dónde no estoy yo visibilizando a algunos talones de Aquiles o puntos donde las comunidades, los movimientos sociales puedan ser vulnerados, ¿no? Entonces, ahí es donde yo cuido qué información. Si esta información puede atentar contra la integridad de un movimiento social, puede atentar contra una persona en particular, eso lo omito. Y no pasa nada si no saco un artículo o algo. Además, pues yo apenas también, no es que sea joven, ¿no? Ya tengo mis años, pero estoy en proceso de consolidación porque también no me he dedicado solo a la investigación, sino también a la docencia y también en algunos momentos, pues a la participación política, ¿no? O sea, entonces también eso lo debo tener claro porque el interés de trabajar y desde una perspectiva psicológica, desde mi influencia de la perspectiva latinoamericana, de la psicología latinoamericana, la psicología de la liberación, pues implican el compromiso político, el compromiso social. Entonces, para mí no ha sido una prioridad, por ejemplo, estar como en las primeras listas, ¿no? Ni siquiera sé si lo que yo hago en términos académicos sea lo suficientemente consolidado, estoy en ese proceso, ¿no? Entonces, como que es algo que también he ido intentando madurar y como equilibrar con las comunidades. Me pasó en el doctorado que yo trabajé en la comunidad de Temacapulín, pero también otro caso en Nayarit, otro caso con una población indígena, Cora, Presidio de los Reyes, y en algún momento las circunstancias de seguridad eran muy complicadas al grado que la comunidad me dijo, no le podemos garantizar su seguridad cuando esté acá. Entonces, tiene que saberlo, no se lo podemos garantizar. Y también en algún momento entrevistas y material que se estaba generando como parte de mi investigación y de otras personas, las autoridades tradicionales nos pidieron frenarlo un poco y no publicarlo, ¿no? Por el conflicto tan fuerte. Y entonces en el doctorado sí estaban un poco preocupados porque era la mitad de la tesis, ¿no? Eran dos casos. Y al final se pudo hacer muy bien y sí fue una disyuntiva importante. Yo veía a mi director de tesis, ¿no? Pero a algunos otros del doctorado como preocupados de va a perder uno de sus dos casos y les ha dedicado bastante tiempo a esos casos y puede sacar ahí publicaciones y puede hacer cosas muy interesantes. Y hubo un momento en que quité uno de los casos. Finalmente lo pude incorporar, pero hasta que la comunidad dijo, no, sí, incluso esto que vamos a sacar y esto que va a salir en esta tesis, y había gente trabajando un documental, pues servía incluso para legitimar sus procesos de defensa, de resistencia, porque ya no solo es lo que dice la comunidad, sino ya también está un estudiante doctoral o un profesor también visibilizando un discurso, visibilizando un testimonio y con validez científica, ¿no? Entonces, con validez académica, entonces eso es importante. Entonces yo he intentado equilibrar, no ha sido sencillo, pero hasta ahorita me siento satisfecha de lo que he publicado y de lo que no he publicado también. Hay cosas que se devuelven a la comunidad, ahí están, en algún momento pueden ser publicables, puede ser que nunca lleguen a ser publicables. La investigación ahí se hizo, la experiencia ahí está también, y bueno, ese ha sido el camino hasta ahorita.
Claro, bueno, ya para terminar con este tema sobre su formación y sus investigaciones, ¿cuál es su expectativa acerca de cómo nosotros como comunidad tenemos que aprender de sus investigaciones? ¿Cuál sería el mensaje o el consejo que nos daría a los que estamos fuera de estos conflictos, pero que leemos o sabemos de lo que está haciendo? ¿Qué nos aconseja?
Ok, creo que, pues no sé si un consejo, pero yo creo que el aporte que he podido hacer, aunque sea mínimo, es el asunto de, uno, poder hacer academia comprometida, que yo creo que sí se puede hacer academia comprometida y que hay testimonios de científicos sociales, ¿no?, que se posicionan, y que no está mal posicionarse, porque a veces es mucho más legítimo y decir, bueno, yo estoy partiendo desde esta visión teórica, desde esta visión metodológica y desde esta visión política, ¿no? Y por ahí hay mucha discusión, pues, o sea, podría ser todo un tema para discutir, pero me parece muy sano. Entonces yo creo que siempre es importante saber, como hombres, como mujeres, como estudiantes de pregrado, de posgrado, dónde estamos parados, dónde estamos paradas, cómo nos estamos visualizando, porque a veces no hacemos ese ejercicio. Y creo que algo que aporto es, por un lado, esta parte de la academia comprometida y de cuestionar dónde estamos, y por otro también que hay una infinidad de temas. Por ejemplo, en la psicología social, ¿no? Hablando de mi área, en los movimientos sociales, o sea, de temas que son dignos de ser estudiados desde las comunidades científicas, ¿no? Y que a veces nos vamos con algunos temas muy particulares o repetitivos, y que yo digo, bueno, por ejemplo, lo que yo ahorita con el tema de Temaca, pero también para la zona norte de Jalisco, ahorita estamos con una investigación que apenas estamos impulsando sobre los efectos psicosociales sobre el despojo de tierras, territorios y otros bienes comunes en la zona norte de Jalisco. Entonces, es entender las afectaciones psicosociales en función del despojo, ¿no? Ese es un tema muy importante que casi no se discute. Y creo que esa puede ser una aportación. Entonces, mi consejo sería, hay que buscar estos temas que son de relevancia social y mezclarlos con asuntos científicos, ¿no? O sea, saber que la academia, que los científicos sociales podemos aportar, ¿no?, a algo que está ocurriendo y que las comunidades lo viven, y no solo comunidades indígenas, o sea, hablando de comunidades como todos estamos inmersos en distintas comunidades, creo que podemos aportar algo ahí, ¿no? Como esto de que leemos una nota de periódico, etcétera, cómo ir más allá de la plática de sobremesa, de una preocupación, y decir, bueno, desde mi ámbito, como en este caso, pues la psicología, las ciencias sociales permiten abordar estas realidades, si bien no las vamos a entender en toda su complejidad, porque pues no podemos ser ni reduccionistas ni totalizantes, pues si hay algo que podemos hacer. Entonces yo creo que sea conocimiento útil para los espacios, ¿no? Entonces que pensemos en algo que sea de utilidad, ¿no?
Gracias. Doctora, además de sus actividades personales con su familia, sus actividades como profesora, académicas y como investigadora, el maestro Uriel Nuño la invitó a participar como coordinadora de investigación. Así ¿cómo es. Ha sido este proceso?
Pues muy interesante, muy intenso el proceso, porque yo estaba más familiarizada con el espacio académico, ¿no?, con repartirme entre los asuntos de la dirección de tesis, las clases frente a grupo, tratar de publicar, ¿no? O sea, como ahora sí que particularmente con el asunto académico. Pero ha sido todo un reto la coordinación de investigación, ¿no? Entonces estoy muy contenta, y aunque estoy todavía en este proceso de aprendizaje, por un lado familiarizarme con los procesos institucionales que a veces como docentes no son ajenos, ¿no?, o que los vemos de lejos, entonces familiarizarme con estos procesos institucionales, administrativos. Y por otro lado, también algo que me ocurre mucho es que, como ya viví estar sentada de ser docente, y las necesidades que tenemos como docentes cuando se nos dan las condiciones, no sé, para participar en un programa, en una convocatoria, pues entonces es tratar de equilibrar, entender, ¿no?, tener una función empática, un papel empático de, a ver, como docente, como con mis estudiantes, ¿cuáles son las necesidades o qué es lo que se puede hacer desde una coordinación de investigación? Y por otro lado, entender los procesos administrativos, pues yo creo que ha sido un reto muy, muy, muy bueno. A mí me gusta y espero pues seguir aprendiendo y seguir ofreciendo mi experiencia la que hay, ¿verdad? Como investigadora, pero por otro lado también pues ahora como administrativa, ¿no? Entonces sí ha sido todo un reto poder atender pues ahora sí que los escenarios, ¿no? Uh-huh. También hay mucha gente que me apoya, ¿no? Es, hay mucha gente que me acompaña, desde los compañeros ahí en la coordinación, como también mis estudiantes. Me he dado cuenta que son más prudentes, más pacientes, se dan cuenta de ahora que mis tiempos y mis ritmos son distintos, y también veo que hacen un esfuerzo por empatar. No es lo mismo cuando estaba ahí todo el tiempo a la hora que llegaban a la oficina, ahora espérenme poquito, estoy en una reunión, y creo que este acompañamiento ha sido como muy bueno para que yo pueda estar ahí.
Claro, gracias doctora. En este tiempo que lleva como coordinadora de investigación, ¿cuáles han notado que sean los principales puntos débiles que tenemos nosotros como profesores investigadores? En el sentido de salir adelante, ¿no? De promover los esfuerzos de investigación de CUNORTE.
Yo creo que hay dos aspectos muy, muy interesantes. Uno tiene que ver con que no todas estamos acostumbrados a documentar todo lo que hacemos y a organizar como nuestra información, ¿no? Entonces, de repente los profesores hacen muchísimas cosas y no se visibiliza todo el trabajo que se está haciendo por un asunto de sistematizar, documentar y tener como lo que estamos revisando, lo que estamos haciendo. Pero el otro aspecto que me parece más importante, porque, bueno, el primero, pues, se puede, es cuestión de organizar tiempos y demás. Pero el otro aspecto tiene que ver con el asunto de las brechas que a veces se construyen entre los mismos profesores, ¿no? En qué sentido que hay algunos programas que fortalecen y benefician siempre a un sector de profesores y otro se va quedando. Creo que hay que hacer un esfuerzo bien interesante como CUNORTE para que todos los profesores que les interese pues el área de la investigación, que no todos están como muy focalizados a que sea su actividad primordial. Hay algunos que prefieren la docencia como actividad primordial, lo cual también es muy valioso, pues que tengan todas las mismas posibilidades, que se socialice la información, que se despliegue la información. Creo que eso son como la parte, yo creo que el asunto de la comunicación, de socializar la información para que no existan estas brechas y estas diferencias de oportunidades entre los profesores.
Claro. Bueno, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Susana Delgado. Doctora, nos comentaba acerca de la necesidad de interactuar entre profesores de asignatura, profesores de tiempo completo, profesores investigadores. ¿Podría ser un poquito más específica acerca de...?
Sí, yo creo que uno de los retos importantes que tiene la coordinación de investigación es, además de entender por los procesos que están pasando los profesores, pues también tratar de integrar toda la información. Por ejemplo, generalmente las bases de datos están construidas por los profesores de tiempo completo, ¿no? Y poco se visibiliza lo que hacen los profesores de asignatura, algunos porque están trabajando en otras instituciones y vienen y dan una o dos clases acá, y otros sencillamente porque también, aunque no estén trabajando en otras instituciones, solo vienen, dan su clase y se regresan, ¿no? Entonces, hay procesos, ¿no?, de los profesores de asignatura que están, digamos, un poco ajenos. De repente un profesor se convierte en SNI siendo profesor de asignatura y luego los centros universitarios se enteran hasta el dictamen, ¿no? Por ejemplo. Entonces esas son cosas que tendrían que ponerse más atención. Para el caso de CUNORTE, yo lo que creo que es muy importante es conocernos entre los profesores de asignatura, los PTC, los técnicos académicos, y creo que sería bueno compartir qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué se hace? Ya algunos esfuerzos se han iniciado, por ejemplo, en algún momento los cuerpos académicos o los profesores integrantes de los cuerpos académicos se reunieron y presentaron qué se está haciendo. Para el próximo año queremos trabajar con una expo investigación, ¿no? Y que sea de manera muy básica presentarnos todos quienes hacemos investigación, los cuerpos académicos, tanto para los profesores de asignatura como para el resto de los integrantes del centro universitario, sobre todo para nuestros alumnos y para nuestras alumnas. Pero algo que yo creo que es importante decir a manera de crítica constructiva es que también algunas dinámicas, por ejemplo del PRODEP o del CONACYT, etcétera, marcan tiempos que luego sí permean la tranquilidad del profesor o de los cuerpos académicos, ¿no? Yo a veces digo, ay, este terrorismo académico donde tienes que estar mucho más preocupado por cuánto publicas que porque publicas y las calidades y demás, ¿no? Entonces hay esta crítica donde yo creo que sí es muy importante saber que no podemos solo escribir artículos, ¿no? Que no estamos escribiendo artículos al vapor, que el proceso de investigación tiene sus tiempos, ¿no? Y cuando yo hablo de las distintas circunstancias de los profesores, no es lo mismo un profesor de asignatura que solo tiene licenciatura, que el que ya está estudiando un posgrado, que el que ya egresó de un posgrado, que el que está en un doctorado, quien ya se tituló pero no ha hecho trámites al SNI. Entonces hay que conocer, que ahorita estamos en ese proceso, qué necesita los profesores en cada etapa para impulsarles en ese proceso. Ahora, estos tiempos que marcan algunas instituciones, por ejemplo, un cuerpo académico en proceso de consolidación o en proceso de formación y que quiere saltar de estatus, a veces se ve entre la disyuntiva de aceptar a un nuevo integrante que se acaba de titular de la maestría, que puede ser un excelente candidato, y bajar un indicador, ¿no? Entonces dice, no, pues cumplo el indicador para que mi cuerpo pase al estatus siguiente, pero dejo abajo un compañero, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender a equilibrar, y la coordinación de investigación tiene que estar atenta para que no se hagan esos rezagos, porque luego tienes algunos profesores que apenas se están incorporando a la investigación y que no hay quien los acompañe y quien los reciba por los tiempos, ¿no? Y a veces, bueno, pasan cosas buenas, se reúnen tres o cuatro que van iniciando y entre ellos pues se van cuidando y van creciendo. Pero luego se hace falta el acompañamiento, el expertise de alguien que ya ha vivido un proceso de dictaminación de un artículo, que ya ha vivido lo que es hablar en público y presentar una ponencia, las críticas que te puede hacer un jurado, y que a veces hay que compartir esas experiencias para eso, decía yo, para que las brechas no se hagan tan amplias, ¿no? Y creo que eso es como parte de los retos que tenemos que atender aquí como comunidad universitaria y como coordinación de investigación.
Gracias, doctora. Cambiando nuevamente de tema, ¿podría platicarnos un poco acerca de sus investigaciones actuales? ¿Cuántos estudiantes están participando? ¿Qué tipo de proyectos están llevando a cabo?
Bien, hablando de cuerpos académicos, desde el cuerpo académico en el que yo participo, el 1044, que es Estudios Psicosociales, Género, Salud y Comunidad, que somos tres compañeras y un compañero, cuatro integrantes, estamos ahorita trabajando, no es el único proyecto, pero en el que yo, digamos, estoy de alguna forma más a cargo, el que les comentaba hace un momento, sobre efectos psicosociales del despojo de tierras, territorios y otros bienes comunes en la zona norte de Jalisco. Este proyecto acaba de recibir un financiamiento de fortalecimiento a cuerpos académicos y es de julio a julio, julio 2018, julio, perdón, 2019 a 2020. Y en este proceso, bueno, tenemos una alumna becaria que está participando como parte de las actividades, y tenemos otros cuatro estudiantes involucrados. La idea es que estos estudiantes puedan trabajar tesis, ¿no? Pero pues ahorita apenas están en el asunto de decidirse cómo se involucran, no tanto en nuestro proyecto Marco, sino cómo de ahí desprenden sus propias investigaciones. Esto por un lado. Por otro lado, también al hablar del despojo y de la zona norte de Jalisco y de la presencia de las comunidades wixárikas, también estamos invitando a participar a alumnos y alumnas del CUN Norte que pertenecen a estas comunidades que están consideradas en nuestra investigación. Entonces, ahorita estamos haciendo una invitación, estamos haciendo un pequeño censo de quiénes son estos estudiantes y les estamos preguntando de uno por uno a quiénes les interesa involucrarse una o para aterrizar ese proyecto en sus comunidades, o incluso para que nos den entrevistas de cómo se dan los procesos de despojo en sus comunidades. Uh-huh. Este proyecto se presentó en una comunidad, en Mesa del Tirador, en una asamblea. Y entonces en la misma asamblea, los integrantes de la asamblea pues nos preguntaron de la pertinencia, discutimos con ellos si era importante o no hacer la investigación. Pero además se acercaron algunos alumnos a decir que les interesaría ser parte del equipo que hace la investigación, no solo como informantes, sino también ser colaboradores de la investigación. Entonces, pues la expectativa es que sean varios los estudiantes involucrados formalmente, ahorita son 4, la becaria y otros 3, pero que ahí estamos todavía articulando la participación de otros estudiantes. Y en el que se está cerrando de memoria histórica y trauma psicosocial en Temacapulín, hay 2 procesos de tesis que están ahí, que yo creo que a fin de año estarán...
De licenciatura,
que se estarán cerrando en relación a los proyectos vigentes. Y también, bueno, hay otras tesis que estoy dirigiendo que no se desprenden específicamente de estos proyectos, sino que de otras áreas en las que yo también ya en algún momento he publicado o he investigado algo, y que tienen que ver más con el asunto de género y mujeres, que también es otra como de las áreas en las que me he desenvuelto, y ahí estoy participando con 2 tesis de maestría y 1 tesis doctoral.
¿Mm? Wow.
Sí. Gracias. Otra de pregrado, sí.
Entonces, me imagino,
atiendo todo eso.
Excelente. Me imagino que estos temas están abiertos a todos los estudiantes, a todos nuestros estudiantes en CUN Norte, pero me parece que está un poquito más enfocado hacia estudiantes de psicología, derecho,
antropología.
Sí. ¿Es esto cierto?
Sí, son los que se acercan básicamente a antropología y psicología, y a veces alguien de derecho por el asunto de los conflictos, uh-huh, ¿no? Por el asunto del despojo también, pero sobre todo antropología y psicología.
¿Necesitaría algún tipo de estudiante en particular? ¿Cuál sería el punto más débil? O sea, me imagino que la situación óptima sería tener los 3 diferentes puntos de vista, ¿no? El antropológico, el de derecho y el de psicológico.
Por ejemplo, para el verano, para los veranos de investigación del programa Delfín, yo he trabajado con estudiantes de derecho, de trabajo social, de estudios políticos, por ejemplo, de psicología, de antropología, también de ciencias políticas. Entonces ha sido muy interesante porque me han nutrido con sus perspectivas, con sus autores, ¿no? De repente otras ópticas, porque el asunto de las afectaciones psicosociales y de la psicología política, desde la visión de la psicología de la liberación, se habla de un concepto que tiene que ver con el trauma psicosocial. Y el trauma psicosocial se entiende, el trauma no como una patología, sino como una herida que recibe un colectivo, una comunidad. Y se habla que depende, o sea, la herida va a ser tan profunda en relación a las condiciones históricas de los sujetos. Entonces, la perspectiva histórica, la perspectiva política, nutren mucho este análisis, esta perspectiva desde la cual yo estoy abordando los fenómenos. Entonces, sí, por supuesto que las ciencias sociales han sido muy interesantes, pero también, por ejemplo, desde el cuerpo académico, la psicología de la salud, por ejemplo, abona muchísimo, ¿no? O sea, esta parte de los efectos psicosociales, y que ya no hablamos de cuáles son estos efectos y demás, pero que sí inciden mucho en asuntos de salud física, de salud mental, etcétera, pues también hace que me sale mi parte de psicóloga ahí y con los colegas, y que sea una perspectiva que no abandonemos en los estudios, ¿no? Entonces, pues yo creo que el estudiante ideal es el que quiera, el que le apasionen estos temas, ¿no? Más que un área en particular, porque a veces tomamos las disciplinas como una camisa de fuerza, pero en realidad no. O sea, a mí me ha funcionado mucho el asunto transdisciplinar, me ha enriquecido bastante a mis investigaciones. Entonces creo que yo lo más importante sería que les interese el tema, porque van a leer, desayunar, comer, cenar con esos temas, como cuando hacemos una tesis, ¿no? Hay que leer, y para descansar, leer, y luego escribir, ¿no? El postre es escribir. Entonces creo que lo ideal es que les interese, que les motive, que les apasione, porque si no sería tortuoso. ¿no? Entonces, imagínense leyendo notas, o sea, conmigo leen notas de periódico, lo que dice la prensa en relación al conflicto, uh-huh. es las narrativas, las entrevistas a profundidad, los diarios de campo, transcribir entrevistas, o sea, es un proceso muy, muy minucioso, en algunos momentos digo, muy artesanal, ¿no? En el que hay que poner atención a muchas cosas. Entonces, el estudiante ese es el que le interese, ¿no? Sobre todo, ese es el perfil ideal, me interesa, y pues, por supuesto, la formación es importante. Entonces, bueno, pues ciencias sociales, ciencias de la salud, ¿no? Creo que son como los perfiles más uh-huh. Adecuados.
Muy bien, gracias, doctora. Como coordinadora de investigación y como investigadora, ¿qué mensaje final nos daría a nosotros los profesores y a los estudiantes de CUNORTE?
Bueno, yo creo que para los estudiantes entender que los procesos de investigación pueden ser procesos atractivos y divertidos, ¿no? Porque luego, hablando pues para los estudiantes, porque luego es así como, ¡ay, investigación! Pues es leer, es aburrido, o te visualizan solo en el laboratorio, lo cual está muy bien pues, pero como un asunto muy aislado, y que también hay otras formas de hacer investigación. Incluso pues puede ser divertido estar en un laboratorio, divertido estar en una comunidad interesante, apasionante, ¿no? Entonces, que nos concedan una oportunidad y el beneficio de la duda para quienes, yo he visto en algunos estudiantes que ven la investigación como un asunto muy complejo y muy lejano, y yo creo que no es lejano, que sí tiene que ver con lo que hacemos todos los días y que todos los días hacemos uso de lo que la investigación y la ciencia nos ofrece. Y por otro lado, a los profesores, bueno, que se acerquen, que se acerquen a la coordinación de investigación, que sus ideas, que sus propuestas pueden ser muy buenas, o seguro son muy buenas, y que podemos apoyarnos y acompañarnos, ¿no? También desde la planeación para el próximo año se quiere fortalecer un comité de ética en investigación y algunos otros proyectos que están ahí pendientes y que los estamos visualizando como importantes. Entonces yo creo que se acerquen, que nos compartan sus inquietudes y que nos apoyen, ¿no? Que la idea también es apoyarles, claro. Pero haciendo equipo.
Claro. Pues muchas gracias, doctora Susana Delgado. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarla para más información?
Sí, les voy a dar mi correo. Uno es el institucional, que es susana.delgado@cunorte.udg.mx, y el correo personal, porque a veces el otro se satura, es susanabmb, @gmail.com. Sí, y pues en la coordinación de investigación, que ahí me encuentran.
Claro. Pues agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de CUNORTE Conciencia. Gracias, doctora Delgado.
Gracias a ustedes. Un gusto.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.